Y es el momento de presentar a los invitados de hoy, a Enrique Plantey, deportista paralímpico, y su entrenador y amigo de la casa, Matías O'Reilly. Bienvenidos aquí a Tampoco es para tanto. Está Álvaro Páez, yo, Germán Marcos, Fabiana Roset, la banda de la tarde nacional. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarnos.
¿Cómo estás, Mati?
Bien, todo tranquilo.
Con gracias. Mati habíamos hablado en la madrugada de Beijing, en esos momentos de la noticia, ¿no? De la noticia que este año estuvo en la primera plana de los diarios deportivos, que fue este gran logro de Enrique, otro más, ¿no? Bueno, hablemos de ese evento. Yo les confieso que tengo muy poco esquí.
Okay.
Por no decir no tengo esquí. Ajá. Tengo equipo, pero no lo uso bien. Me entero de la participación de ustedes mirando la ceremonia, lo que uno siempre ve, y lo identifico a Matías. Digo, ¿qué hace Matías en Beijing? Y rápidamente ingreso, no es Matías.
Claro.
E ingreso, y era Matías, y me metí, soy fan tuyo ahora, Enrique.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
me fui al otro extremo.
¿Pero empezaste a esquiar o no?
No.
No para tanto.
No es para tanto.
Tampoco para tanto.
Bueno, contame, ¿cómo fue este momento bisagra, me imagino, en tu carrera de Beijing 2022?
Sí, o sea, fue un momento, yo diría que no fue bisagra, sino que fue un cúlmine, ¿no? O sea, realmente fue algo que vivimos con Mati, que vivimos en un momento de estábamos muy sincronizados los dos, hicimos un trabajo que nos costó encontrarnos, porque realmente tuvimos una pandemia en el medio, fue un ciclo paralímpico distinto. Pero fue un muy buen trabajo en el que nos pudimos entender, que pudimos llegar en el mejor momento, creo yo, por lo menos del ciclo, a esta cita, que es la cita de un juego paralímpico, que es lo más importante a lo que nosotros. Hay muchas carreras en el medio, pero esto es lo más importante, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es donde más expuesto estás, donde se cierra un ciclo, donde tenés que demostrar todo lo que trabajaste durante esos cuatro años. Así que bueno, nada, la verdad que estamos súper contentos con lo que pudimos lograr. Fue un poco más de lo que nosotros, por lo menos en lo personal, Mati tiene otra mirada, es súper exigente con lo que nosotros trabajamos, pero en lo que yo esperaba es más de lo que fui. Mira. A buscar, sí, sin dudas.
Y son los resultados, los mejores resultados que se dieron en el ciclo.
Claro.
O sea, las carreras previas, que son Copa del Mundo y demás, los resultados no habían sido lo que se logró.
Mirá.
En Beijing. O sea, llegamos al máximo del potencial que teníamos en ese ciclo de trabajo, lo llegamos justo en esa fecha.
Guarda que suena la mesa.
Ah, en esa fecha del ciclo. O sea, uh-huh. lo bueno que pudimos lograr es eso.
Y
es lo más difícil.
Claro. Es lo que debe anhelar todo entrenador y bueno, y todo deportista.
Sin dudas.
Se pudo trabajar muy bien. La verdad que hay que agradecer a ciertas personas porque tuvimos un apoyo económico importante en cuanto a la federación, a ENARD. Y eso nos ayudó a nosotros poder planificar de acuerdo a lo que nosotros realmente creíamos que nos iba a funcionar y estar de la mejor manera en ese lugar. Y por suerte se nos dio, y también se dan algunas cositas que ayudan a algunos que por ahí estaban en un nivel fuerte como Henry, se fueron afuera y esas cosas van influyendo y se nos dio. Estuvimos arañando la medalla.
Son carreras.
Realmente te puede pasar que también vos termines afuera y no por eso no estés bien preparado o para estar en los primeros lugares de o muy cerca del podio o en el podio. Realmente nosotros lo que nos pasa fue que estábamos muy bien, yo creo, por lo menos como equipo, ¿no? Es muy importante tener la cabeza de tu lado en esos momentos en los que necesitas que te ayude, ¿no? O sea, si tenés la cabeza en contra, si realmente vos crees que, o sea, estás presionado, no podés. En el momento de la largada, la realidad es que tenés que estar muy limpio. En todo deporte, ¿no? En cualquier deporte, en la vida misma. Pero bueno, en estos momentos en los que tenés que hacer las cosas lo mejor posible en un minuto de bajada,
claro,
tenés que tener todo a tu favor.
Enrique, justo te quería preguntar por eso. En realidad voy a hacer una pregunta doble, que me lo van a contestar los dos, los quiero situar en el momento de esta carrera. Le contamos también a la gente que escucha Radio Nacional que estamos hablando con Enrique Plantei, deportista paralímpico, que terminaste cuarto, vamos a decir el resultado porque todavía no lo dijimos, cuarto en el último Juego Paralímpico de Beijing.
Y cuarto con su, en una disciplina, hay cinco disciplinas.
Exacto, ahora lo vamos a explicar. Cuarto en esta disciplina, que es un logro espectacular, sí. El mejor logro de la historia. Y también Matías Orrelli, que es su entrenador. Los quiero situar a los dos, porque este era tu tercer Juego Paralímpico, ¿no? Sí. Bien, situar en el momento de la largada, por ejemplo, de esta última prueba que saliste cuarto. Sí. En tu interior, ¿vos sentías realmente que estabas...? Porque son todos... Vos estás ahí, todos los que llegan a un Juego Paralímpico son animales, son bestias de lo que hacen, son grandes deportistas. ¿Sentías que estabas para estar ahí entre los 5 o 6 mejores, o visualizabas el resultado que obtuviste? Y después te lo quiero preguntar a vos, de entrenador, que lo miraste desde afuera. Si creías que podías llegar, yo creo que uno por ahí sí, pero quiero preguntártelo a vos.
Bueno, yo lo conté mucho, ¿no? O sea, nosotros fue un proceso de crecimiento psicológico, sí, claro. de como equipo. Nosotros cuando viajamos estamos mucho tiempo juntos con Mati, o sea, convivimos durante todo el invierno europeo, donde tenemos mucho tiempo de charlas, ¿no? A mí lo que pasó es que hubo un clic, por lo menos como equipo, en el que nosotros empezamos a creernos que podíamos lograr cosas grandes. O sea, estábamos logrando cosas buenas.
Hubo un clic.
Nuestro gran objetivo, mío por lo menos, era estar... Gran objetivo era ser diploma olímpico, que son entre los ocho
mejores.
Estábamos obteniendo, como dijo Mati, resultados que a veces quedamos entre los ocho, pero realmente no, nunca a lo que terminamos logrando, ¿no? A mí lo que me pasa es que cuando nosotros estamos muy cerca ya de llegar a los Juegos, empezamos a hablar y a crearnos. Gracias a un poco mi mamá, que es bastante come coco, por lo menos lo que nosotros, como que nos decía, ustedes están para ganarla cualquiera, ¿no? Y nosotros, pero mi vieja, sin saber nada de esquí o sin saber contra quién competíamos, nosotros decíamos, no, ¿cómo? O sea, sabíamos contra quién estamos compitiendo, ¿no? ¿Viste?
Claro.
Y eso de creértela, de realmente creértela, que vos podés ganarla cualquiera, que el que tenés al frente es igual que vos, que tiene las mismas posibilidades, que tiene los mismos miedos, es un plus que se juega a favor, y que si estás realmente convencido que le podés ganar a cualquiera, en algún punto tenés una ventaja. Yo cuando largué realmente estaba confiado, sobre todo en la disciplina en la que terminé cuarto, porque es la disciplina en la que mejor estaba andando.
¿Cuál es?
Slalom gigante. Y la verdad que tuvimos la suerte y todo que una disciplina, dos carreras antes, ya habíamos obtenido un diploma olímpico en un supergigante, y eso libera mucho, ¿no? Eso libera un montón, hace que puedas sacar tu mejor esquiada.
Era como conseguir tu objetivo del diploma y ya te liberaste. Sí,
exacto. Y ahí pude estar mucho más limpio. Y bueno, nada, tener una persona como Mati que no se relaja ni un poco y que te mantiene ahí a fondo, ¿no? O sea, realmente a mí me ayudó mucho, ¿no? O sea, me dio mucha confianza. Sobre todo porque hicimos las cosas como las teníamos que hacer.
Claro.
Yo no quería correr velocidad, o sea, no estaba convencido de correr velocidad. Y la velocidad, con la velocidad conseguí mi primer diploma. Bueno, fue gracias a este que me dijo, no, te tenés que tirar, tenés que buscarla, conocer la pista, tenés que buscar, estar ahí para poder después... Y la verdad que sirvió un montón.
Yo creía en el slalom gigante que podíamos estar dentro de los cinco primeros. De hecho, lo dije antes de ir. Nosotros fuimos a Poza y Fasa a entrenar con el equipo nacional convencional. Y ahí, los chicos nos despidieron. Y en ese lugar preguntaron cuál era el objetivo. Nuestro objetivo de palabra era un diploma olímpico. Pero en ese momento yo dije un top 5. Y se logró, el gigante. Top 4 y arañando la medalla, la verdad que fue un logro. Nada, que siempre lo soñás, pero cuando estás ahí lográndolo y demás, nada, fue... Pero yo creía que en gigante podíamos hacer algo porque lo veía cómo estaba esquiando y había una solidez en su giro y en su trabajo que nada, que si se daban ciertas cosas, que es lo que dijimos hace un ratito... que se te tienen que dar, que tenés que tener la ayuda de afuera, o sea, que se tienen que dar ciertas cositas y se dan, y yo creía que podíamos, y bueno, se dieron. Así que, nada, feliz.
Enrique Plantey y Matías O'Reilly, los deportistas, entrenador y deportista del deporte paralímpico que ganaron, que tuvieron un desempeño formidable en Beijing 2022 con el diploma olímpico, con este récord histórico de el deporte argentino, justamente. Me quedé con dos cosas que dijiste, Enrique, con una en especial, que es esto, está vibrando el celu ahí en la mesa, que hace, es un batifondo, la mesa, no el celu, sino me entra por el retorno. Escuchá, hablabas acerca de este concepto que decís, cuando tengo que largar, tengo que estar limpio. Lo dijiste dos veces. Uno se lo imagina, pero me gustaría que te explayes un poco más el alcance de esa limpieza a la hora de arrancar.
No, bueno, esto fue un aprendizaje. Yo voy en el tercer Juego Paralímpico. En el primero fui, entré por la puerta de atrás, sin mucho nivel, con el objetivo de agarrar mucha experiencia y de crecer en el deporte. En el segundo, que fui como entrenador con Martín Carnaghi, trabajamos mucho, hicimos un trabajo de 4 años donde se pulieron muchísimas cosas y donde fui con el objetivo de estar octavo. Estaba como en algunas carreras de Copa del Mundo, me estaba metiendo, quedaba décimo, dije, bueno, se me tienen que poder llegar a dar las cosas. Y ahora, y me pasó que en Corea, en el segundo Juego Paralímpico, sin darme cuenta, me sobreexigí muchísimo, me presioné, me autopresioné, porque muchas veces la presión va de adentro, o sea, sale, y la cabeza me jugó en contra. Me caí en 4 de las 5 disciplinas que corrí.
Por ir un poco más rápido.
Por intentar hacer cosas que... Nada, yo creo que...
No, y precisamente por eso, por no estar limpio. Sí. Por tener nervios, por tener inseguridades. Claro. Eso. Y eso hace que uno tenga errores que por ahí no está acostumbrado a tener cuando está esquiando de manera natural y disfrutando de la esquiada. Uh-huh. Y eso, a eso habla de la limpieza.
De tener la cabeza a favor, de mandarte para abajo... como si fuera un entrenamiento, o sea, a fondo, pero haciendo lo mismo que haces, o sea, no, es una carrera, o sea, por más que sea un juego paralímpico, o sea, una Copa del Mundo, o sea, una exhibición de lo que sea, es una carrera más, ¿no? Y vos tenés que saber que si te, por lo menos mi gran aprendizaje en Corea fue, si te caes no pasa nada, o sea, si te la mandás, si te pones un palo, si no llegas a ninguna, no pasa nada, o sea, realmente. Entonces, si vos te sacás esa presión de que es un juego paralímpico, por más que se logren cosas gigantes o demás, cuando largas ahí, a mí por lo menos, estoy antes de largar, me pongo un poco de música, escucho ahí, trato de no meterme en los nervios de general de la gente, porque se viven muchos nervios, estás mucho tiempo ahí esperando en la largada, donde hay flacos que, no sé, algunos están vomitando, hay otros que están entrando en calor y sobreexigiéndose, hay gente, y bueno, yo tengo como un momento en el que trato de estar lo más... más tranquilo, haciendo más o menos lo mismo que hago siempre, y cuando largo digo, loco, esta es una bajada más, mandate para abajo, que salga lo que Dios quiera, y bueno, yo creo que es las cosas que me están ayudando.
Matías, y vos fuiste, te pregunto desde el desconocimiento, los tres Juegos Olímpicos, ¿fuiste el entrenador de él?
No, en el último juego, iba a ir en Rusia
a Sochi,
porque mi mamá era la jefa de misión y fue la que le enseñó a esquiar a Henry. Y bueno, yo por cuestiones familiares no pude ir, y ahí empezó Martín un ciclo donde Martín fue solamente a Sochi como entrenador, sin haber antes hecho un trabajo previo.
Martín Carnaghi,
y después de eso siguió los siguientes 4 años haciendo un trabajo que yo creo que también influyó mucho en el resultado que se obtuvo, porque trabajaron en cosas que por ahí no se ven, en el orden del trabajo, en el horario donde se trabaja, en el arreglo del material, y en esas cosas que, y hay parte técnica también, obviamente, pero en esas cosas que a mí me ayudaron a, cuando yo lo agarré a Henry, a tener ciertas cosas trabajadas que no tuve que hacer otra vuelta a trabajo. O sea, ya estaban hechas y Henry lo entendió, yo por ahí metí una vuelta más de acelerador, y ordenamos ciertas cositas más y trabajamos por ahí en dificultades de pista un poquito más grandes. Pero...
¿Y cómo es el día a día? Porque, a ver, entre ustedes es clave llevarse bien, digo, fuera de la cancha, como el futbolista, fuera de la cancha, digo, sí. Tener, si están todo el día juntos, porque viajan juntos y están las 24 horas juntos, sí. Me imagino que la relación fuera de las pistas termina siendo fundamental.
Es fundamental, bueno, es fundamental.
Se llevan bien.
Sí, nos llevamos bien, nada, nos gusta la montaña también, nos gusta el deporte, nos gusta estar esquiando y eso también a nosotros nos libera de por ahí mala energía. Y después también sabemos que hay veces que hay que relajar y entre medio nos mandamos dos veces, no sé, nos vamos a Barcelona y estamos, salimos a comer y nos desconectamos y después volvemos otra vez al coso. O sea, hay ciertos puntos donde queremos liberar de todo el resto y volver después con la energía puesta al máximo. Y eso nos encontramos, nos gusta mucho jugar a las cartas, tomamos mate.
¿A qué cartas? Disfrutamos. ¿A cuáles cartas?
A la escoba del 15.
No tengo de hijo, no, a la escoba del 15, no, fuerte. No. Bueno, si me siguen en las redes se van a dar cuenta que tengo toda la historia guardada.
Es mentira.
Está el registro. Está el registro.
No sigamos hablando porque se pone mal. Ya está pasado.
No se te cruza en la bajada cuando vas a arrancar la escoba de 15 el día de ayer. No, eso no. Ahí no.
La cena la espada siempre.
Sí, sí. Entre no, pues, el truco es re aburrido y la escoba de 15 es bastante.
Entre se, dos.
No podemos picantear fuerte.
Sí. Claro. ¿Y dónde entrenan así? Digo, el lugar donde entrenan mayoritariamente en el año, la base.
Nada, tenemos mucho Chapelco porque lo consideramos nuestra casa, es el lugar donde nos sentimos cómodos, yo tengo mi familia y además tenemos una conexión con el Club Lácar que nos ayuda mucho a poder entrenar también con otra gente, porque eso también, lo buscamos bastante, de poder unirnos a otros equipos, como por también que no sea demasiado estresante estar todo el tiempo juntos, sino que Henry también pueda haber atletas convencionales, paralímpicos, claro. Y eso nos ayuda un poquito. Después Ushuaia, el Cerro Castor, nos brinda también bastante ayuda, que a nosotros nos da la posibilidad de por ahí entrenar en un piso duro, que por ahí San Martín hay veces que no, por el clima y demás, no nos lo da. Y después en Europa fuimos cambiando de lugares bastante seguido, como para también que no sea demasiado monótono el entrenamiento y la rutina, que durante un tiempo muy largo se hace nada pesado.
Claro.
Así que usamos Sinal, estuvimos en Sinal, en Andorra 2 semanas, fuimos al Mundial en Lillehammer, en Noruega, después hicimos Poza con el equipo convencional, así que nada. Eso, en varios lugares, en varios lados.
Enrique Plantey y Matías Sorrelli están aquí en Tampoco es para Tanto. Vamos un poco de música y después continuamos con la entrevista. Sí, este claro. Tema va para ustedes. Es una canción que yo escuché por primera vez cuando ocurrió en la televisión argentina en el año 94, en la preparación del equipo argentino de fútbol. No tiene nada que ver, pero la canción es preciosa y el momento televisivo es precioso. Es Salud, Dinero y Amor, de Andrés Calamaro, interpretada por Andrés Calamaro, Fito Páez y Diego Maradona.
Salud, Dinero y Amor.
¿Cómo era esa?
Dale.
Vamos a cantar esta,
a ver.
Es buenísima.
¿Sabes, Fito?
¿Cómo empezaba?
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara, brindo por lo que tú, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo, también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. La tercera. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Última. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
¡Qué gran! Son unos maestros espectaculares.
Bueno, ahí estaba la canción
lindo, espectacular.
Está el Diego dándole las zurras. En el canal deportivo, en TIC, de repente estaban ahí entre el mobilero y aparecen, están hablando con Maradona y entran Calamaro y Fito Páez con la guitarra y se ponen a cantar. Fue un momento realmente muy, muy bonito. Bueno, continuamos con Enrique Plantey, neuquino. ¿Sos de la ciudad de Neuquén?
Soy de la ciudad de Neuquén. En realidad criado en Loncopué.
Ahí va.
Sí.
Bien, que en marzo, fue en marzo, ¿no? El encuentro de los Juegos Olímpicos.
Sí.
En el mes de marzo fue noticia a nivel nacional. Está ahora aquí en San Martín de los Andes por una semanita despuntando el vicio, me imagino,
sí,
aquí en el centro de esquí. Bueno, fue noticia por ingresar en el cuarto puesto en la prueba de slalom gigante, esquí alpino en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022 y logrando así la mejor ubicación de un argentino en la historia de la competencia. Están aquí en Radio Nacional, vinieron para la entrevista con la ropa oficial del equipo argentino.
Así estamos todo el día igual.
No fue casualidad. Pensé que habían venido para la nota, ¿viste? O sea,
sí, fue casualidad.
Más allá de que es radio, bueno, la radio que también ve. Hablabas acerca del financiamiento y el apoyo del ENAR, Matías. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se viene desarrollando?
No, la verdad que el ENARD y la Federación, nosotros nos tenemos que sacar el sombrero porque en ningún momento nos pusieron un pero y y después de los Juegos nosotros estamos recibiendo unas becas que nos ayudan a poder vivir bien y a planificar para adelante de buena manera. Nosotros nos fuimos el 12 de noviembre y desde el 12 de noviembre hasta cuando volvimos de Sochi, al lugar donde nosotros dijimos queremos ir acá a entrenar, la federación se ocupa de hacer los pagos, o sea, y el ENAR pago, y íbamos y estaba todo pagado, y íbamos a hotel y a donde estaban los aviones que teníamos que comprar, se encargaban, así que la verdad que el apoyo en cuanto a eso, impresionante.
Lo pregunto porque en general lo que trasciende es noticias negativas vinculadas al apoyo a los deportistas con el ENAR y con eso que antes no estaba. Yo tengo conocidos que hicieron su carrera sin ningún tipo de apoyo, pagándola de su bolsillo, si bien toda política pública es perfectible, naturalmente, no suele contar con un agradecimiento, con buena prensa, por lo menos yo no suelo enterarme, por eso me interesaba el comentario, más allá de que siempre
la verdad, hay para mejorar. La verdad sí, hay cosas para mejorar, hay ciertas cositas que por ahí se podrían limar, y más que nada para que la plata que se está usando sea efectiva, porque hay muchas veces que por ahí se gasta de más por los tiempos y demás.
Por mala organización, por
ejemplo. Exacto.
Sí.
No sé si mala organización, por ahí es como tenés que seguir muchos pasos,
sí.
Hay veces que se gasta de más y vos podés hacerlo más barato el viaje.
Más eficiente.
Más eficiente y gastar menos plata. Esas son algunas cositas que si en algún momento tenemos la oportunidad de hablarlo con la gente encargada, lo hablaremos.
Sí.
Pero la verdad que a todos los lugares donde fuimos siempre estaba todo perfecto, en perfectas condiciones.
Y cuentan con la beca todo el año.
Sí.
Antes
Henry, como después de Pyeongchang, se tomó uno o dos años ahí medio pensando que era lo que quería hacer. Ahí quedó como afuera de lo que era todo el sistema de becas. Y nos costó un poquito entrar hasta que, bueno, después cuando fuimos en noviembre, entendieron que lo que estábamos haciendo, nosotros mostramos que el trabajo, al principio el trabajo lo hicimos con recursos propios, y y nada, vieron que estábamos haciendo algo serio y que estábamos comprometidos, y a y partir de ahí hubo un apoyo constante, así que
muy importante.
Gracias a ellos.
Se nos termina el programa, Enrique Plantey, Matías O'Reilly, que tenemos un minuto.
Sí, no, muy cortita, de cara a lo que viene, el próximo gran objetivo, porque estuvieron a 2 segundos de la medalla.
Cortina 2026, ojalá 5 diplomas olímpicos.
Vamos. Toma,
ahí lo tenés.
¿Dónde lo siguen en Instagram? O en su, ¿cómo sigue sí. su carrera?
Arroba. Bueno, sí, nosotros los dos nos subimos bastante a las redes. Henry Plantey sí. o Matías O'Reilly.
Ahí suben los videitos.
¿Un minutito?
Medio.
¿Medio? Nada, nosotros queríamos mandarle un saludo grande a la familia Estete.
Sí.
Por el fallecimiento de Américo. Sí. Así que es una persona que ha apoyado y ha sido uno que ayudó mucho al deporte, a la nieve, a San Martín de los Andes, así que nada, condolencias a la familia.
Gracias Matías O'Reilly, gracias Henry Plantey.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos la próxima.